Hola, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias comentadas por Jorge. ¿Qué hay?
¿Qué tal, Alejandro?
Titulares de hoy. Dos nuevos ataques terroristas en los territorios. Uno por atropello y otro con disparos desde un coche en movimiento. Trump reducirá la financiación de organismos internacionales en los que Palestina sea miembro de pleno derecho, como la ONU. Tribunal Militar de Hamas condena a 8 miembros de Al-Fatah por recopilar información de inteligencia en Gaza. España. Dejan en libertad provisional a 2 miembros de una célula yihadista cuyo jefe era un topo de la policía. Tras las noticias hablaremos de la agenda cultural. Ahora comentamos la noticia del terrorista palestino que abrió fuego desde un vehículo en movimiento contra tropas israelíes desplegadas en un puesto de control ubicado en el centro de Cisjordania, en los territorios en disputa, durante la noche del miércoles. Los soldados respondieron el fuego, hiriendo al agresor, que recibió atención médica en el escenario del ataque. Dentro del vehículo se encontró una metralleta de fabricación casera. Horas antes, el ejército abatió a otro palestino que atropelló intencionalmente una parada de autobuses al norte de Jerusalén. Al revisar el vehículo, los soldados encontraron que el palestino fallecido estaba armado con un cuchillo.
Bueno, dos atentados que no lograron las víctimas que perseguían. Sí que hubo muertos en el segundo de los atentados del que contamos, que fue el primero cronológicamente. Este que con un atropello contra un coche, pero aparte... Es tan estúpido matar gente y es mucho más estúpido matarlo cuando hay medidas de seguridad, porque en el caso de este hombre que va con el coche y se empotra contra la parada de autobús para atropellar gente, había estos bolardos puestos por seguridad, con lo cual no atropelló a nadie. Enseguida lo remataron y encima algún medio dijo, todavía no se sabe si es un accidente. Bueno, pues el hombre estaba conduciendo con un cuchillo en la mano. A ver, si volvemos a los tiempos de la corrección política, el supuesto conductor, que era un supuesto terrorista, que era un supuesto palestino, estaba todo supuesto. Pues no. Yo digo que no, que era alguien con la intención de matar, pero tan estúpido que no siquiera tenía paciencia de buscar un objetivo que pudiera hacerle daño a alguien y lo único que ha logrado es eso, matarse a sí mismo. Pero sí que ha conseguido algo, que su familia va a seguir siendo subvencionada durante mucho tiempo con los impuestos que pagamos nosotros los españoles, porque damos ayuda económica a la autoridad palestina y ellos premian a los terroristas de este estilo, ¿no? Y el otro terrorista también se piensa que es tan listo y habrá visto alguna película que disparando desde un coche en movimiento, pues que le va, vamos a ver... Si alguien ha manejado un arma alguna vez en su vida, sabe que es muy difícil, incluso desde distancia muy cerca, acertar un objetivo. Y más si es un objetivo, digamos, de dimensiones no muy grandes como un ser humano, ¿no? Pero si encima vas con el coche y vas disparando, pues no le pegan ni a nadie. Lo que sí le pegan es si tú estás un soldado que te están disparando y aunque el coche se mueva, tú estás en una posición fija y puedes apuntar y disparar. Y esto es lo que ha pasado. No han conseguido matarlo de primeras, lo han herido y se lo han llevado preso. Y quizás para él sea el peor de los destinos porque no ha logrado su objetivo de convertirse en un mártir. Tan solo ha sido un estúpido.
Según ha trascendido, el gobierno de Donald Trump está preparando órdenes ejecutivas para reducir de forma drástica el apoyo de Estados Unidos a Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales. Al parecer, Estados Unidos cortará toda financiación a agencias de la ONU y organismos que tengan a Palestina como miembro de pleno derecho o que tengan programas que financien abortos, entre otros criterios. Una de las órdenes pide reducir al menos un 40% el resto de fondos que el país destina a organizaciones internacionales como Naciones Unidas, de la que Estados Unidos es el principal contribuyente.
Sí, bueno, la gente se está tirando de los pelos porque, bueno, Trump está haciendo lo que dijo que iba a hacer. Y esto pone muy nerviosos a los que ya se han visto afectados y a todos los demás que ha prometido meterse con ellos y que todavía no le ha dado tiempo en 6 días para hacerlo. Pero parece que va con toda la intención de hacerlo. ¿Y qué quieres que te diga? Yo sé que hay muchas organizaciones internacionales, incluso dentro de Naciones Unidas, que hacen una labor maravillosa, la de la lucha contra el hambre, contra la pobreza, que esto, que el otro. Pero hay otros organismos que han perdido el rumbo hace mucho, ¿no? Por ejemplo, la UNRWA, este organismo que solamente ayuda a los refugiados palestinos. No ayuda a ningún otro refugiado del mundo. Todos los otros refugiados del mundo tienen una agencia que se llama ACNUR. Por favor, ayuden a ACNUR y espero que Trump no solamente siga apoyando como Estados Unidos a ACNUR, sino que incremente su ayuda a ACNUR. Pero por favor, desarmen ya y desmantelen ya UNRWA, que es el sitio más corrupto, la organización más corrupta de la Tierra, porque están manteniendo de forma artificial una situación de desamparo a pesar de las propias personas que tiene que proteger. Es decir, los refugiados palestinos viven en países que tendrían que haberlos hecho ciudadanos hace muchísimo tiempo. Viven allí hace 70 años, por ejemplo, en Egipto. ¿Y por qué no son ciudadanos egipcios? Porque la propia dirigencia palestina, a partir de los años 60, ha dicho: paren todos los procesos de dar ciudadanía a los palestinos, porque lo que nosotros queremos es generar un problema palestino que tengan que resolver con el desmantelamiento de Israel. Esa fue la tesis de grupos como Al-Fatah, el grupo terrorista que lideró Yasser Arafat y que luego se reconvirtió en partido político totalmente apto y democrático, según algunos. Bueno, la UNRWA no tiene sentido para los palestinos y no tiene sentido de seguir subvencionando a unos señores que viven del cuento. Hablo de los funcionarios que reciben unos sueldos multimillonarios porque trabajan para un organismo de Naciones Unidas, tienen todas las condiciones sociales y llevan años trabajando en eso. Y no solamente los funcionarios belgas o franceses, que esto que lo otro, sino, por ejemplo, maestros que trabajan en escuelas de UNRWA en Gaza y cuyos libros de textos llaman a la destrucción no solamente de Israel, sino al asesinato de todos los judíos allí donde estén. Y esto con libros impresos con dinero de Naciones Unidas. Entonces, ¿qué pasa? ¿Estados Unidos tiene que seguir subvencionando eso? ¿Francia tiene que seguir subvencionando esto? ¿España tiene que seguir subvencionando esto? Pues, por favor, el primero de la cola que sea UNRWA, que ahí le corten los víveres y que yo creo que, tal como ha pasado en otras ocasiones, que no vienen al caso, pero, por ejemplo, cuando se hizo aquí la ley de partidos políticos y se desmanteló el tinglado económico que beneficiaba a Herri Batasuna como partido político terrorista, pero que recibía fondos del Estado. En el momento que empezaron a tener problemas económicos, se fue al garete. ETA se fue al garete. Cuando tienen problemas económicos, ya no existe ni terrorismo, ni ideología, ni nada. Esto es lo que tiene que hacer, asfixiar económicamente a los grupos terroristas y a las organizaciones que alientan, subvencionan, apoyan, que esto que lo otro, pero siempre con mucho dinero de por medio y especialmente americano.
Un tribunal militar de la Franja de Gaza ha condenado este miércoles a 8 miembros de Al-Fatah por recopilar información de inteligencia y dañar los intereses del pueblo palestino. Los condenados, identificados únicamente por sus iniciales, son miembros de las fuerzas de seguridad de la Organización para la Liberación de Palestina. 3 de ellos han sido sentenciados cadena perpetua con trabajos forzosos. Las tensiones entre Al-Fatah y Hamas han ido en aumento en las últimas semanas, incrementadas por la crisis eléctrica en el enclave, si bien las facciones acordaron la semana pasada formar un nuevo gobierno de unidad.
Sí, bueno, el anuncio de la semana pasada de formar un nuevo gobierno de unidad, la verdad que ya es un chiste que se repite más que el ajo. Simplemente que cada mes, cada 2 meses, dicen, pues ahora vamos a hacer un gobierno de unidad. Jamás lo han logrado Y jamás lo han intentado, no es que no lo han logrado, no lo intentan, lo dicen para la galería y lo dicen para los donantes de los países árabes y de los países occidentales que todavía se creen el cuento de que la dirigencia palestina quiere crear un Estado palestino. Que no, señores, que el negocio está en no crear un Estado palestino, en seguir exigiendo un Estado palestino, pero que no se cree, porque si se crea, se acaba el chollo. Se acaba el chollo y se acaban las cuentas súper multimillonarias en Suiza. Por cierto, otro ejemplo de la democratización del pueblo palestino, esto de que los miembros de Hamas juzgan a los de Al-Fatah sin ninguna garantía, por supuesto, los condenan a cadena perpetua, trabajos forzosos. Evidentemente, nadie va a protestar por los presos palestinos en manos de Hamas. ¿Dónde están las protestas por los presos palestinos en manos de Hamas? A nadie se le ocurre, porque eso se entiende como que no es un asunto que deba ocupar a las mentes progresistas, solamente ocupa a las mentes progresistas cuando hay un judío de por medio.
Las pruebas señalaban que tenían fuertes vínculos con el terrorismo yihadista, pero este miércoles los dos detenidos el pasado 28 de diciembre en Madrid han sido puestos en libertad provisional. Lo que por aquel entonces no se sabía es que el topo de la policía, conocido como Lolo o José, ideó la trama que acabó con ese arresto. Así lo confirma el auto emitido por la Audiencia Nacional. Algunos medios han afirmado que la motivación de Lolo era recibir compensaciones económicas a cambio de información sobre la presunta célula yihadista de la que, al parecer, era cabecilla. Según el auto, tras su colaboración con la policía, Lolo acudió a la Benemérita y aseguró la existencia de unos zulos en los que, conforme al documento, se encontraron elementos de un arma automática que podrían haber sido colocados por el propio Lolo.
Bueno, voy a explicar la noticia. Hoy ha aparecido en todos los telediarios porque es algo bastante llamativo. Lucha antiterrorista en España, pues están las fuerzas de seguridad muy atentas a lo que pueda pasar, pues tienen un confidente. No tienen un confidente, tienen miles de confidentes, pero aquí tienen un confidente, un joven español con vínculos con el mundo musulmán, y entonces a cambio de ciertas compensaciones económicas, él le va soltando información. Pero ve el negocio, dice, claro, es que si yo le suelto a aquel, está leyendo libros raros, aquel entra mucho en internet, pues eso vale poco. Pero si yo les doy el dato de una célula yihadista armada con armas, pues esto a mí, yo me forro de esta. Pero ¿dónde consigo yo una célula yihadista? No hay problema, me la monto yo, la denuncio y cobro. Esto es lo que ha hecho Lolo. Y vamos a ver, lo ha hecho con bastante bien, porque no solamente ha convencido a la policía y a la Guardia Civil, sino que para finales la gente recordará que el 31 de diciembre salió el nuevo ministro del Interior diciendo hemos logrado evitar un ataque yihadista real porque tenían armas. Nosotros lo dimos en Radio Sefará de esto. Una célula de dos personas que tenían cargadores, que tenían balas, que tenían unos vídeos. Pues los vídeos los firmó el propio Lolo. Pues agarró a estos dos infelices. Les comió la oreja diciendo vamos a dar el golpe del siglo, vamos a convertirnos en los mártires de no sé qué, les dio el argumento de cómo presentarse y ahí aparecían con los cuchillos y con las armas, que esto que el otro, y después cuando tenía ya toda la célula yihadista montada, va y se la vende a la policía, le dieron la pasta. Bueno, ¿qué ha pasado? Evidentemente, cuando detuvieron a esta gente, dijeron, pero si el que lo filmó fue el Lolo. Vamos a ver. Esto ha dejado con el culo al aire algunas incongruencias y fallos de los servicios de seguridad españoles. Hay que andarse con cuidado. Pero a mí también me llama la atención una cosita. Es que, evidentemente, esta célula la formó Lolo con estos dos infelices. Ahora, estos dos infelices estaban dispuestos a hacer lo que Lolo les decía, de cometer ataques yihadistas. Entonces no entiendo demasiado bien cómo va el juez y los deja libres. Lo deja libre agua diciendo, bueno, esto ha sido una detención, no por vías legales, pues es inutilizable, que toque el otro. Vale, vale. Toda esta parte de la parte legal la entiendo. Pero hay una cuestión, que estamos con el nivel 4 de alarma antiterrorista. Y esta gente estaba dispuesta a actuar. Ellos no sabían que era de broma. Ellos creían que iban a matar españoles en serio, y van y los dejan sueltos. Pues, juez Pedraz, habrá que rebuscar un poquito más en la literatura jurídica para encontrar alguna forma de que esta gente no ande suelta por la calle. No se los puede soltar a dos personas que han jurado entre ellos matar a españoles y soltarlos como porque la detención se ha hecho no con todas las garantías constitucionales. Aquí estamos hablando no de gente que pretendía estafar, no de gente que pretendía entrar en la casa y darle y robarle a alguien de no sé qué, ni siquiera gente que pueda pegarle a otra, sino gente que estaba dispuesta a matar. Matar. Y cuando digo matar, señor juez Pedraz, puede ser alguien en muy lejos o puede ser su propio hijo o hija, si es que la tiene. Así que, por favor, por la salud de todos los españoles, habrá que buscar la vuelta para que, y los jueces tienen muchos mecanismos para hacerlo, para que la gente que ha prometido, jurado, matar a los españoles no estén sueltos en nuestras calles.
Bien, pues hasta aquí las noticias de esta semana. Volveremos el lunes con más noticias. A Jorge lo recibiremos el martes, pero antes de marchar, Jorge.
Sí, antes de marchar, yo hoy, como estamos en el Día Internacional de la Memoria del Holocausto y la Prevención de los Crímenes contra la Humanidad, y estamos en España, pues me gustaría reivindicar aquí un poema de un poeta español muy conocido en la época en que la legalidad española, la República, se debatía contra las fuerzas del totalitarismo. Estoy hablando del poeta zamorano León Felipe. Y León Felipe, como todos los poetas intelectuales, políticos y gente de izquierda, en aquellos años quedó totalmente impresionado por lo que fue el Holocausto. Y escribió un poema que se titula simplemente Auschwitz y que tiene una dedicatoria a todos los judíos del mundo, mis amigos, mis hermanos. Y déjenme que lo lea, aunque yo lo voy a leer con mi acento argentino, pero simplemente es algo que necesito hacer. Estos poetas infernales, Dante, Blake, Rimbaud, que hablen más bajo. Que toquen más bajo, que se callen. Hoy, cualquier habitante de la Tierra sabe mucho más del infierno que esos tres poetas juntos. Ya sé que Dante toca muy bien el violín, oh, el gran virtuoso, pero que no pretenda ahora con sus tercetos maravillosos y sus endecasílabos perfectos asustar a ese niño judío que está ahí, desgajado de sus padres y solo. Solo, aguardando su turno, en los hornos crematorios de Auschwitz. Dante, tú bajaste a los infiernos con Virgilio de la mano, Virgilio, gran Cicerone, y aquello vuestro de la Divina Comedia fue una aventura divertida de música y turismo. Esto es otra cosa. Otra cosa. ¿Cómo te explicaré? Si no tienes imaginación, tú no tienes imaginación. Acuérdate que en tu infierno no hay un niño siquiera. Y ese que ves ahí está solo. Solo, sin Cicerone, esperando que se abran las puertas de un infierno que tú, pobre florentino, no pudiste siquiera imaginar. Esto es otra cosa. ¿Cómo te diré? Mira, este es un lugar donde no se puede tocar el violín. Aquí se rompen las cuerdas de todos los violines del mundo. ¿Me habéis entendido, poetas infernales, Virgilio, Dante, Blake, Rimbaud? Hablad más bajo. Tocad más bajo. ¡Shh! Callaos. Yo también soy un gran violinista y he tocado en el infierno muchas veces, pero ahora, aquí, rompo mi violín y me callo.
Las palabras de León Felipe con la voz de Jorge Rosenblum. Muchas gracias. Ahora sí, hacemos una pausa y regresamos con la Agenda Cultural. Vamos ahora con la Agenda Cultural. Vamos con Raquel. Hola, ¿cómo estás?
Hola, Alex. Muy bien. Espero que también estén bien nuestros oyentes.
Así lo esperamos. Vamos con la Agenda Cultural y cuéntanos qué nos traes para hoy, aunque sabemos que seguimos hablando de este Día Internacional de la Memoria del Holocausto.
Claro, según a qué hora nos oigan, ya es el día 27 de enero, ese Día Internacional al que te refieres, ese día que se conmemora en todo el mundo, y seguimos hablando de esas conmemoraciones, por ejemplo, la que se ha producido en el Parlamento Europeo, en el que eurodiputados, representantes de las comunidades judías en Europa y otras personalidades se reunieron el 25 de enero para recordar a los 6 millones de judíos que murieron a manos de la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial. El presidente de la Cámara, Antonio Tajani, aseguró que recordar la peor tragedia de la historia europea es crucial si queremos evitar repetir los mismos errores. Tajani expresó su preocupación por la persistencia de los crímenes de odio contra los judíos hoy en día y por la disminución de la población judía en Europa. Subrayó la importancia de recordar los terribles errores del pasado para no olvidar que Europa siempre ha podido extraer lecciones de la historia para un futuro basado en la libertad, la democracia y el respeto de la dignidad humana. Por su parte, el presidente del Consejo Judío Europeo, Moshe Cantor, afirmó: «Nosotros, judíos europeos, queremos permanecer en Europa y serle fiel como siempre hemos sido». Y añadió: «Contamos con Europa para seguir mostrando su lealtad a la idea de que los judíos tienen un futuro aquí». La embajadora de la UNESCO para la educación sobre el Holocausto, Beate Kanzfert, que investigó los crímenes de los responsables nazis aún vivos y ayudó a llevarlos, a algunos de ellos, ante la justicia, habló de la transformación de Alemania en los años que siguieron al Holocausto en una nueva nación, un nuevo país, una nueva alma. Advirtió sobre el resurgir del racismo y la xenofobia en reacción a la crisis migratoria y dijo: «Cada uno de nosotros debe ser vigilante y comprometerse a un compromiso cívico».
Bueno, pues ahí queda ese recuerdo a las víctimas del Holocausto desde el Parlamento Europeo.
Y volvemos y nos situamos ahora en nuestro país para seguir hablándoles de estos actos en ciudades españolas. En este caso, nos vamos a Cáceres. Allí el Centro de Educación de Personas Adultas Maestro Martín Cisneros organiza durante toda esta semana la Semana de la Memoria de las Víctimas del Holocausto, gracias a charlas y exposiciones que persiguen inculcar al alumnado enseñanzas sobre este capítulo negro de la historia y prevenir actos de genocidio y racismo en el futuro. Se trata de unos actos organizados en colaboración con la delegación en Extremadura de la Gran Amical de Mauthausen y otros campos y de todas las víctimas del nazismo en España. Nosotros, les recordamos, tenemos la suerte de contar entre nuestros colaboradores con la delegada en Madrid de esta importante organización, Concha Díaz Berzosa, a la que le mandamos un saludo desde aquí. Seguro que está implicada en todos estos actos de recuerdo y homenaje. Y bueno, el programa de actividades en Cáceres incluye una exposición en los pasillos del centro a lo largo de toda la semana, una muestra de libros, películas y documentales en la biblioteca del centro. Y también ha habido conferencias, pero como ya han pasado, nos las señalamos, pero bueno, orbitaban en el tema.
Bueno, teníamos que señalar también a Cáceres como ciudad que también se ha unido y continúa todavía con esos actos en conmemoración de este día que se celebra
Si nos escuchan el 27 de enero. Nos vamos a tu tierra, Alex.
Vamos para el norte.
Vamos a Bilbao.
Muy bien.
El ayuntamiento de esta ciudad ha condenado el Holocausto. Los grupos políticos del ayuntamiento de Bilbao han suscrito una declaración en la que condenan, como expresión clara de la sociedad, el horror y la crueldad del Holocausto que causó la persecución y el asesinato sistemático de millones de personas de todas las edades por parte del régimen nazi. Asimismo, el consistorio muestra su deseo en este día de recordar y honrar a todas aquellas personas víctimas del Holocausto, personas entre las que también se encontraban vascos y bilbaínos. El Ayuntamiento de Bilbao ha animado a la sociedad a apoyar cuantas iniciativas surjan dirigidas a mantener viva la memoria de quienes sufrieron el horror y la tragedia del Holocausto y del exterminio nazi.
Muy bien, pues condenas también al antisemitismo desde Bilbao y conmemoración y actos de homenaje para todos los que perecieron, ¿no?, en ese acto, esa masacre.
Les recomendamos a nuestros oyentes que recuperen todas las agendas culturales de esta semana.
Sí, que son muchas.
O que pongan en el buscador su ciudad,
sí,
porque seguramente
yo creo que será más
les va a aparecer la cita.
Hemos pasado básicamente esta semana contigo, Raquel, en la agenda cultural,
sí,
hablando de todos estos actos de conmemoración. Uh-huh. Igual es un poco más complicado encontrar la ciudad en concreto que ustedes están buscando.
Claro, ponen en el buscador su ciudad y les va a aparecer la cita con este Día Internacional.
Eso
Radio
es.
Sefarad estará en el acto de Estado del Senado, se lo contaremos. Pero antes de terminar la agenda cultural, queremos darles cuenta de un curso promovido por el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, que nos habla también de Holocausto. Es una jornada sobre implicaciones educativas del Holocausto bajo el título Combatir la intolerancia y la violencia a través de la educación sobre el Holocausto. Comenzará este 1 de febrero y bueno, nos ha parecido interesante saber y comunicarles cómo se une el Ministerio también de esta manera a las conmemoraciones del Día Internacional de Memoria del Holocausto de este 27 de enero.
Pues sí, un tema muy interesante porque las agresiones en el ámbito educacional cada vez son más frecuentes y merece la pena también incluir el tema del Holocausto ante estas vejaciones que sin duda pues no hacen más que separarnos y nosotros las condenamos. Así que gracias, Raquel, por ese curso,
Alex,
y por todas las demás datos de la agenda, y hasta mañana.
Hasta el lunes.
Bueno, hasta el lunes, claro, hasta el lunes ya estamos.
Claro, hasta las noticias diferentes.
Hasta las noticias diferentes de los lunes.
Ya, sin premio.
Sigo aquí en Radio Sefarad y no quiero parar. Así, bueno, pues nada, entonces Shabbat Shalom para todos los oyentes de Radio Sefarad y nos vemos ya el lunes.
Shabbat Shalom.